¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Gloria a Dios.
Porque soy amado. Porque soy amado.
Dios les bendiga, hermanos. Estos son los anuncios de esta semana. Que en el mes de marzo tendremos una noche con el príncipe. Las edades de 5 a 14 años. Hacemos la invitación, padre, a que traiga a su hija a este evento. Y por último, de nuestros anuncios, en el mes de abril tendremos la conferencia Hogares que Transforman el Mundo 2018. Este año va a ser aquí, en las instalaciones de la iglesia. Le invitamos a que se registre lo más pronto posible.
Congreso Celular 2018, Hogares que Transforman al Mundo. Una conferencia enfocada al liderazgo y crecimiento de la iglesia. Del 12 al 14 de abril 2018, en las nuevas instalaciones de la iglesia Ríos de Agua Viva. Iniciamos jueves 12, 6 de la tarde a 9 de la noche. Viernes 13, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Sábado 14, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Dirigido a líderes distritales, líderes de zona, líderes de red celular y a todo el liderazgo en general, con los pastores conferencistas Elías Páez de Mazatlán, México, Mario Ceguera, Pomona, California, Francisco Cortés, Santa Ana, California, Josué Oseguera, Pomona, California, Omar Cortés, Houston, Texas, Armando Tamés, Dallas, Texas, y de Phoenix, Arizona, Loami Díaz. Informes al 909-397-0581. Costo, $90 por persona. Incluye el nuevo libro de 52 temas para todo el año y el manual escrito de todas las conferencias. Lugar, 1395 West Mission Boulevard, Pomona, California. No tardes en registrarte, habrá cupo limitado. Entonces, dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, por qué la zarza no se quema. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Congreso, Hogares que Transforman al Mundo 2018. Un evento que no te puedes perder.
Hermano, le invitamos a que se registre lo más pronto posible con su líder de distrito. Vaya y pida más información con ellos. No se quiera perder de esta hermosa conferencia. Hogares que Transforman el Mundo 2018. Gracias. Estos son los anuncios de esta semana. Dios les bendiga.
Gloria a Dios. Gracias a Dios. Siempre es una iglesia que tiene actividades. Si nosotros dejamos de hacer actividades, se va a hacer la iglesia. Estamos ir ganando al enemigo. Las iglesias crecen a través de de varias formas, crecen a través de miembros que se trasladan a la ciudad, crece a través de hijos que nacen en la iglesia, porque algunos hermanos se reproducen aquí en la iglesia, crecen a través de las células y también, ¿verdad?, las iglesias también fallan porque se mueren miembros de las iglesias, se cambian de iglesias, pero siempre nuestro ingreso tiene que ser mayor que nuestro egreso. Siempre tenemos que estar innovando, trayendo, haciendo cosas para que la iglesia siga creciendo. Que las entradas sean más fuertes que las salidas, así es como crece la iglesia. Le damos gracias a Dios. Bueno, allá afuera están anotando todavía el día de hoy, usted se puede anotar. Sabemos que ahí están anunciando $90. Pero para los líderes, si se anotan desde hoy hasta el viernes, son $75. Así que aproveche la oportunidad. Si usted no es líder, bueno, todos los asistentes deben de venir. Pero si usted dice, bueno, yo no soy líder, pero mira, pues hay un tremendo elenco de predicadores ahí, yo quiero estar en esa conferencia, pues anótese también, acuérdese que hay un cupo limitado. Quiero felicitar a los líderes distritales que están trayendo bastantes miembros ya, líderes a anotarse, y hoy se han anotado bastantes, de afuera están llamando todos los días, así que antes de que lleguen a los 1240, eso es lo que le cabe aquí a la iglesia, por favor anótese. ¿Para qué? Para que usted no se quede fuera, porque a veces, como buenos hispanos, siempre andamos al último, ¿verdad? Si es a llegar a la iglesia, es al último. Si es anotarnos, es al último. Y esta vez, por favor, anótese con anticipación para que no le vaya a pasar así. Bueno, también quiero anunciarles que el día sábado nuestra hermana Rosita, vamos a hacer su funeral. Murió la mamá de la hermana Lili Arias, una hermana que estuvo siempre fiel aquí desde hace 20, 25 años, pero partió con el Señor, y vamos a darle una santa despedida el sábado de 10 a 1 más o menos. Van a traer el cuerpo a las 10, por ahí a las 11 vamos a tener una enseñanza, y a la 1 partimos a sepultarla. Así que están todos invitados. ¿Cuántos vinieron el sábado? Bueno, este sábado los felicito, porque muchos hicieron un voto la semana pasada de venir los sábados, y estuvo tremendo este sábado. No cabíamos acá, había tanta gente, y quiero retar a los hermanos que no hayan venido un sábado a orar. Sabemos que todas las iglesias tienen oración un día a la semana. Aquí tenemos oración desde el martes hasta el sábado, pero algunos no vienen, y su vida espiritual pues es muy difícil para vivir en el Espíritu cuando no se ora. ¿Por qué no usted hace un voto, una proposición de venir el sábado de 6 a 7, o de 6 a 7 o de 7 a 8, pero venga el sábado? Quiero saber si hay personas que dicen, pastor, yo voy a acompañar, yo he orado por usted muchas horas, cientos de horas, ¿podría usted venir el sábado y orar con nosotros? ¿Quién puede venir el sábado? Levante su mano. ¿Ustedes ya han venido el sábado, hermano? No, de los que todavía no han venido ni una vez. Ah, pero necesito ver el sábado. Ustedes no han venido. Bueno, este sábado van a experimentar algo único. ¿Quién más levantó la mano? Ok, 1, 2, 3. De acá, 4, 5, 6, 7. Gloria a Dios. Vamos a estar vendiendo tamales afuera, pero aquí hay que comprarlos. Bueno, vénganse, le voy a hacer un bien. Y un día usted va a decir, me acuerdo de aquel viejito cómo nos motivaba, y gracias a Dios estoy aquí. Mire, a mí me gusta siempre que voy a orar, por lo menos siempre que voy a predicar, ya sea el viernes, ya sea el domingo, ya sea cualquier día. No me gusta subir sin haber orado por lo menos una hora. Pero yo le doy gracias al hermano Molano, porque es buen que me enseñó. Ese hombre, en muchas ocasiones yo lo conocí, pero nunca estuvo después, hermano, o llegó rayando en el servicio. Siempre fue una hora de oración. Y yo ya dije, Señor, permíteme, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, yo por lo menos dedicarle una hora antes de hablar de la palabra del Señor. Y gracias a Dios me ha ayudado esta disciplina, pero siempre me acuerdo del hermano Volante y le doy gracias a Dios. Ojalá y usted se acuerde un día de mí y le dé gracias a Dios porque usted se disciplinó a una vida de oración. Los hijos de Dios oran. Velad y orad para que no entréis en tentación. Si usted quiere, hermano, seguir siendo fiel en las cosas de Dios, ore, porque sin oración el diablo nos arrastra. Los hermanos que están en el curso Cómo Comenzar la Carrera pueden pasar. No sé si ya están allá, pero ya están pasando. Este curso dura 11 semanas y estamos teniendo bastantes hermanos que están llegando. Si usted no había ido, ya este es el tercer domingo, ya no hay experiencia hasta el otro curso. Pero ahorita los que están allá están estudiando. También quisiera, hermanos, retarlos a que ayunemos. Sabemos que necesitamos ayunar. Y lo hemos estado haciendo, hemos sentido que Dios está trabajando, pero no vamos a parar ahí. Vamos a seguir ayunando hasta que se haga un estilo de vida el ayuno. Quisiera saber si mañana algunos hermanos otra vez pueden acompañar a hacer un ayuno mañana. Tenemos personas, gente que levanta su mano y dice: yo me comprometo. Es que el compromiso nos hace seguir adelante. Si usted no se compromete a nada, nunca va a llegar a nada, nunca va a hacer nada, nunca va a decir nada. Le vamos a poner en su epitafio cuando se muera: aquí está un hombre que nunca hizo nada, que nunca pensó en nada y que no sirvió para nada. Así que por favor, haga algo por usted, por su familia, por la iglesia, por las campañas, por los líderes. ¿Alguien puede ayudar el martes? El día martes, gloria a Dios. Día miércoles, ¿alguien va a ayunar el miércoles? Quiero saber, hay mano levantada el miércoles, Dios los bendiga. Jueves, el día jueves, gloria a Dios. Dios los bendiga. Día viernes, ¿cuántos ayunan el viernes? ¿Cuántos tenemos? Gracias por los del viernes. El día sábado, ¿alguien puede ayunar el sábado? Bueno, gracias. El domingo les damos descanso. Los visitantes no se sientan mal, no es para ustedes, nosotros vamos a ayunar por ustedes, porque este es un mandamiento de parte de Dios para la iglesia. El ayuno nos libera, nos abre puertas, nos ayuda a bajar los milagros de Dios, y también, como no, se ayuna de agradecimiento. El ayuno es cuando uno aparta por unas horas el platillo, el café, la soda, y aplica esta carne en oración, lectura de la Biblia, y Dios le va a contestar. Además, le hará mucho bien a su salud, porque el que ayuna está muy saludable siempre. Así que el Señor Jesucristo les bendiga. El día viernes vamos a tener acá nuestro hermano y amigo Pastor Samuel Valverde, que va a estar predicando un tema directamente a la familia. El tema se llama Siembra vientos y cosecha torbellinos. Él va a estar presentando su primer libro. Y bueno, sabemos que es un pastor internacional y lo vamos a tener una sola vez acá. Así que el viernes no se vaya a quedar en su casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, entonces en este momento vamos a orar por los diezmos. Bueno, vamos a orar por las ofrendas. ¿Ya dieron la ofrenda? Ok, entonces vamos a hacer algo. Pónganse de pie. Vamos a juntar la ofrenda y los diezmos. Y quiero que los sugieres tengan... pasen la canasta, y cuando pasen la canasta deposite ahí sus diezmos y su ofrenda, y vamos a hacer una oración para que el Señor lo bendiga como lo ha estado bendiciendo hasta hoy. Dios ha estado bendiciendo mucho la iglesia, y quiero que declarar la bendición en este momento. Señor, te damos gracias, Padre, en esta preciosa hora. Yo te pido la bendición sobre aquellos que abren su mano para dar, Señor. Que sea, Señor, mucho más grande la cosecha que la siembra, Señor. Te pido que los bendigas al 30, al 50, al 100 por uno, Señor. Que multiplique, Señor, sus finanzas. Que multiplique, Señor, su salud. Que les ayude, Señor, a progresar en sus negocios, en sus trabajos, en su empresa, Señor. Bendícelos con salud espiritual, con salud física, Señor, oh Dios mío. Bendice este pueblo y santifícalos, Padre Santo. Los bendigo a todos aquellos que van a dar para tu obra, Señor. Ábreles puerta cada día y que nunca falte el pan en su mesa, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gloria y honra. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Quiero, en este día me siento muy privilegiado. Tenemos un pastor que nos visita desde Venezuela. Ha viajado desde Venezuela y está con nosotros. Y queremos, ¿verdad?, oír lo que Dios le haya puesto, porque a veces no le creen al pastor local. Entonces el Señor me ha traído a alguien de Venezuela que no lo conoce a usted ni nada, pero que Dios tiene un mensaje para usted. Queremos bendecir a Venezuela también. Sabemos que es un país que ha estado muy sufrido, usted ve en las noticias. Yo no sé cómo este pastor vino de Venezuela para acá. Es difícil para salir de Venezuela. Yo le dije: pastor, yo sé que nunca va a regresar a Venezuela. Dice: no, yo voy a regresar a mi país, porque él está responsable, tiene una congregación en Venezuela. Y bueno, sabemos que la necesidad es muy grande, sobre todo, ¿verdad?, que la necesidad espiritual, todo lo que está pasando en este país. Yo conozco ese país, es un país con mucha potencialidad, es un país de mucha prosperidad, pero no lo han sabido dirigir sus políticos. Pero bueno, gracias a Dios, mientras que por el lado del hambre, por el lado del gobierno, las cosas no van bien, por el lado espiritual, Venezuela está creciendo en el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque cuando uno está pasando por necesidad, hay un acercamiento más al Señor. Yo digo, he ido a El Salvador, a Nicaragua, he ido a otro que está aquí pegado a México, los chapinos, los guatemaltecos, y ahí hay mega iglesias. ¿Pero qué iglesias tienen? Los pastores, cada pastor de 1,000, de 2,000, de 5,000, puras iglesias grandes. Y digo yo, ¿por qué estos son tan bendecidos? Sabemos que El Salvador ha pasado por guerrillas, con mucho sufrimiento, y también, ¿verdad?, acá también los hermanos ticos, los guatemaltecos han pasado por guerras, ha habido sufrimiento en esos países de Centroamérica, y a causa de todo ese sufrimiento se han acercado muchos a Dios y ahora tienen iglesias grandísimas. Yo espero que nuestro México querido, que está siendo atacado por los carteles y que está muriendo tanta gente, alcen sus ojos a Dios y que se conviertan al Señor Jesucristo. Que dejen de adorar la muerte y que adoren al Dios de la vida. Bueno, hermano Félix está con nosotros, un joven predicador, y voy a pedir al hermano Félix que pase a este lugar y que nos diga lo que el Señor le ha dicho en oración. ¿Qué quiere que nosotros sepamos a través de la boca de este varón? El Señor Jesucristo me lo bendiga, hermano.
Aleluya. Saludo a todos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Qué contento estar aquí en Ríos de Agua Viva. Desde el viernes me estoy gozando. No se imagina usted lo duro, lo difícil y lo incómodo que es para mí estar en una iglesia que no alaban y adoran a Dios. Eso a mí me irrita, eso a mí me molesta. Pero qué bueno que llegué a Ríos de Agua Viva, donde sí saben alabar, sí saben adorar, sí saben exaltar, sí saben darle libertad al Espíritu Santo. Aleluya. Estoy contento por esta oportunidad que Dios me da de estar acá, gracias a los méritos del Señor Jesucristo derramados en la cruz del Calvario. Luego doy honra a nuestro pastor, Reverendo Mario Ceguera. Amén. Cuando él me dijo que iba a predicar, pues lo recibí, pero se lo voy a decir desde el púlpito, porque no se lo dije enfrente. Pero yo estaba dispuesto a seguir sentado y seguir escuchando, amén, otro mensaje más de la palabra de Dios. Hay muchos lugares donde debo ir a predicar, pero específicamente vino a Ríos de Agua Viva para aprender más de lo que Dios está haciendo en esta iglesia, del avivamiento del sistema celular, del gran avivamiento que Dios está dando y que Dios va a dar a esta poderosa congregación. Agradezco la recepción de su muy amado pastor, su amada esposa, su hijo, pastor Josué, o seguir, amén, y toda esa linda familia en Cristo Jesús. Somos una gran familia en Cristo Jesús. No importa el color de su piel, no importa su idioma, no importa su cultura, su gastronomía. Si es lavado por la sangre de Cristo, bautizado en el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo, somos uno en Cristo Jesús. Amén. Así que contento. Gracias al pastor, man. Para mí, vuelvo a decir, ha sido una universidad venir acá, aprender, tomar notas, amén, del trabajo que se está haciendo. Felicito a todo el equipo de líderes que está trabajando. Amén. Estoy contento. El pastor me va a facilitar material. Amén. Él tiene un corazón humilde, yo lo sé, y él no va a estar diciendo que lo están llamando a diferentes países del mundo para que les enseñe cómo es el avivamiento en Ríos de Agua Viva, pero eso está sucediendo. Mucha gente está escuchando del avivamiento en Ríos de Agua Viva, amén, y quiere saber cómo es, amén. Y no se trata de tener mucha gente, no, se trata de rescatar las almas que están perdidas. Y esa iglesia, gracias al Señor Jesucristo, está cumpliendo el objetivo de su existencia, ¿no? En realidad la iglesia no tiene derecho de vivir, no tiene derecho de existir, si no cumple su propósito en la tierra. Damos gracias a Dios, amén, por el pastor, su misión y todo. Ustedes, amén, que están apoyando la gran comisión. Quisiera que se ponga sobre sus pies. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 106. Libro de Salmos, capítulo 106. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Aleluya, gracias a Dios por todos los visitantes. Si hay visitantes en esta tarde, también sean bienvenidos a la casa de oración, a la casa de Dios. Gracias a Dios. Si aquí hay alguien que no tiene el Espíritu Santo, que no ha recibido, no ha sido lleno con el Espíritu Santo, esta tarde puede ser lleno con el Espíritu Santo. Si aquí hay alguien que todavía padece alguna aflicción física, algún quebrantamiento, alguna enfermedad, esta tarde puede ser sanado en el nombre de Jesús. ¿Cuánto creen que Dios puede hacer un milagro en esta tarde? Cuando usted cree que Dios puede hacer algo, es esperanza. Pero cuando usted cree que Dios va a hacer algo, es fe. ¿Cuánto cree que Dios va a hacer milagros? Libro de Salmos, capítulo 106, versículo 9. Leo esta poderosa palabra en el nombre glorioso, en el nombre supremo de Jesús. Reprendió al mar rojo y lo secó, y los hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de manos del enemigo y los rescató de manos del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ninguno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su aleluya. Ponga su Biblia a un lado, por favor, y levante sus dos manos al cielo. Decimos allá, como un embudo listo para recibir el aceite fresco. Levante sus dos manos y diga: Espíritu Santo, estoy listo. Estoy listo, Señor, para recibir tu palabra, para ser sensible, para dejarme mover, Señor. Háblame, Señor, tócame, lléname, glorifica tu nombre, Señor, en esta tarde, Padre. Sea tu Espíritu Santo, Dios, y solamente tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor, demasiado, Dios. Sin ti nada podemos, nada sabemos, nada somos, Padre. Habla, Dios, y confirma tu palabra con poder, con señales, con milagros, con sanidades, con hechos portentosos. Glorifica tu nombre, Dios, y te acreditamos toda la gloria anticipadamente. Nos adelantamos, Señor, y te damos gracias por lo que vas a hacer. Recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, recibe todos los aplausos, recibe
Señor Jesús, gracias Señor, gracias Jesús. Quiero que salude que está a su lado y le diga, no cantes la alabanza correcta. Dígaselo fuerte, dígale, no cantes la alabanza correcta del lado equivocado. Vamos, dígaselo a dos o tres, por favor. Ayúdame a predicar. Dígale, no cantes la alabanza correcta del lado equivocado. Amén, aleluya. Dar unos aplausos fuertes al Señor Jesús. No cantes la alabanza correcta del lado equivocado. Puedes tomar su asiento por un momento. Cuando nosotros estudiamos la vida del Señor Jesucristo en la tierra, encontramos que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros, realmente tantos milagros que son innumerables, y aquellos que fueron registrados tienen principios espirituales que deben ser inmortalizados en nuestras vidas. Quiero poner en relieve un milagro que se repitió dos veces en el ministerio del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús multiplicó los panes y los peces. En una ocasión alimentó una multitud de más de 4,000. En otra ocasión alimentó una multitud de más de 5,000 personas. Pero es muy impactante que en estas dos ocasiones, dice la Biblia, que Jesús mandó a recoger los pedazos que habían sobrado. Después que se hubieron saciado, la Biblia dice que Jesús mandó a recoger los pedazos que habían sobrado. Incluso la Biblia entra en detalles de cuántas canastas se llenaron de los pedazos que habían sobrado. Quiero que usted aprenda algo. Cuando el Señor Jesucristo mandó a recoger los pedazos que habían sobrado, el Señor Jesucristo estaba enseñando un principio de economía. Él les estaba enseñando a sus discípulos que a Él no le gustan los desperdicios, que en realidad siempre hay que pensar en los pobres. Al mandar a recoger los pedazos, Jesús quería inculcar en sus mentes que los desperdicios no son buenos, que hay que manejar la economía y que siempre hay que pensar en los pobres. Este principio fue reforzado una y otra vez en la vida del Señor Jesús. Libro de Hechos, cuando Esteban está en el ocaso de su vida, dijo que el Señor Jesucristo andaba sanando a los enfermos y haciendo bienes. La palabra bienes en griego es la palabra filántropo. Una persona que es generosa, una persona que siente compasión y ayuda a los pobres. Es decir, que Jesús siempre estuvo enfocado en ayudar a los pobres. Siempre pensó en los pobres. Él programó, mentalizó a los discípulos para que pensaran en los pobres. Y quiero que usted subraye eso en su mente y en su corazón. Ahora cambiamos de escenario totalmente y vemos al Señor Jesucristo entrando en una casa de un hombre llamado Simón. Posiblemente fue sanado por Jesús de la lepra. Y cuando Jesús está compartiendo en esa casa, todo queda interrumpido, porque una mujer, y al parecer una mujer cualquiera, entra y en sus manos trae un perfume. Quiero que entienda que no era cualquier perfume. El equivalente del dinero en la moneda antigua que se menciona, según los eruditos de la palabra de Dios, equivale decir que para comprar el perfume que traía esa mujer en sus manos había que trabajar todo un año, economizarse, no gastar ni un solo centavo para adquirir el costoso, el exquisito perfume. Quiero que usted sepa que no era cualquier perfume. Y aquella mujer entra con ese perfume tan caro, con ese perfume tan exclusivo, y sin pensarlo dos veces, rompe el alabastro y empieza a ungir los pies del Señor Jesucristo. Mientras esa mujer está perdida, ungiendo los pies del Señor Jesucristo, los discípulos empiezan a murmurar a esa mujer. Y yo no quiero que usted se equivoque. No solamente Judas Iscariote, el ladrón, estaba murmurando. No. Los 12 discípulos estaban murmurando. Quiero que se los imaginen mientras esa mujer está perdida, ungiendo los pies del maestro, ellos se están comiendo. Y se están diciendo, susurrando, no está bien lo que ella está haciendo. Este perfume tan costoso pudo ser vendido, y con el dinero se pudo ayudar a los pobres. Mientras esta mujer está adorando, mientras esta mujer está alabando, estos están criticando la acción de ella, diciendo, debió pensar en los pobres. Tenga usted mucho cuidado en condenar a los discípulos, porque los discípulos estaban aplicando un principio que el mismo Jesús les había enseñado. Él les enseñó a pensar en los pobres. Él les enseñó a economizar. Él les enseñó que no eran buenos los desperdicios. Y ahora los discípulos están aplicando el mismo principio que Él les enseñó. Y dice, no está bien. Con esto es mejor ayudar a los pobres. Pero yo me imagino, y se lo digo mis propias palabras, que en ese momento el Señor Jesucristo miró a los discípulos y les dijo, el principio de economía está bien, el principio de no desperdicio está bien, el principio de pensar en los pobres está bien, pero quiero que aprendan un nuevo principio. Y es que cuando llega el momento de alabar, cuando llega el momento de adorar, tienen que traer lo más caro, lo más exquisito, lo más especial, lo más bueno. No sé si me está escuchando. Cuando llega el momento de adorar, no puedes pedir todo lo que te da la gana. Tienes que traer la mejor alabanza, la mejor adoración.
Yo sé, hay algunos que no les gusta ese tema, algunos dicen, pero ¿por qué tanto eso? Tanto énfasis al avance y tanto alboroto y tanto escándalo. ¿Por qué no podemos ser más profesionales? ¿Por qué no podemos volvernos más sofisticados? Estamos en el siglo XXI. Tantos gritos, tanta bulla, dice la gente. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden hacer más así, más con moderación y todo? Si usted es visitante, le voy a explicar por qué nosotros alabamos con tanta euforia. ¿Por qué adoramos con tanta pasión? Porque lo hacemos con todas nuestras fuerzas. Porque la Biblia dice que hay dioses que tienen manos y no tocan. Dioses que tienen ojos y no ven. Dioses que tienen bocas y no hablan. Dioses que tienen pies y no caminan. Son dioses muertos. Son dioses muertos. Eso no es lo peor, escúchalo peor. Y los que le adoran y los que confían en ellos son semejantes a ellos. Como si fueras un niño. Cuando tú adoras a un Dios, no importa el Dios que adoras, al final te vas a parecer al Dios a quien tú adoras. Cuando tú adoras a una deidad, con el tiempo vas a ser semejante a tu deidad. Por eso la Biblia dice: son dioses muertos. Y los que le sirven son semejantes a ellos. Por eso hay ríos de agua viva. No se quieren estrujar, hay gente que parece que tiene un cuello ortopédico. ¿Sabe qué es lo que más le molesta a un niño? Lo que más le molesta a un niño es sentarse al lado de un adorador. No hay algo que le moleste más a un niño que se está muriendo que sentarse al lado de un adorador. No sé si tienen niños, pero mira que está Claudia, si te molesta un adorador, busca tu pastilla porque estás al lado de un adorador. De la palabra alabar en hebreo, en el idioma original, y uno de los significados de la palabra alabar en hebreo es jactarse. Jactarse. Cuando tú alabas, tú te estás jactando de la misericordia de Dios, tú te estás jactando de su fidelidad, tú te estás jactando de su poder, tú te estás jactando de su gloria. Por eso cuando llega el momento de la adoración, y yo veo un hermanito, una hermanita que se queda ahí sentado como una estatua de sal, digo, bueno, posiblemente Dios lo ha tratado mal, Dios no ha hecho nada bueno, y no tiene nada que agradecer a Dios. Pero cuando yo veo un hermano o una hermana que se pone de pie, que está en libertad del Espíritu Santo, yo digo, algo Dios ha hecho bueno por él o por ella. Hay una historia, hay un testimonio. tengo fecha, no quedé con fecha con el pastor de volver otro día, así que lo voy a decir. Tenemos problemas, y no en los de allá afuera, de lejos, no, en nuestras iglesias ahora. Con el famoso ministerio de danza, Dios bendiga si hay un ministerio de danza acá. Pero se está infiltrando en nuestras iglesias.
Amén. Sí,
y llamé a mi sobrina, cuando vayas al culto y esté cantando, pasa al altar a adorar, a alabar, gózate. Me digo, no, tío, no. Yo no estoy en el ministerio de danzas. Yo, ¿cómo así? No, pues si yo no voy a los ensayos, yo no puedo danzar. Oh. Ahora, para usted danzar en algunas iglesias, usted necesita haber pasado por la Academia de Danzas y tener un diploma de danzas. Y si usted no se sabe la coreografía, si usted no se sabe esos pasitos, ya usted no puede pasar a danzar. Porque es para el ministerio de danza si usted no está graduado. Discúlpeme si molesto a alguien, pero la alabanza correcta, la alabanza que agrada a Dios, es una alabanza espontánea, es una alabanza. En la queja avanza. Desde que algo sale mal, lo único que hacen es quejarse. Una mamá, el hijo se porta mal y dice: no debí parir. Esposos que cuando las cosas salen mal, le dice al esposo: ¡ah! Mejor me hubiera casado con Lupe. Y la hermana, que no es muy mansita, ¡gran cosa! A mí me hubiera ido mejor con Pepe. Mi mamá me ha oído. Porque hay algunos que son fuertes en la queja avanza. No puede suceder a algo ni una cosita de una vez a quejarse contra Dios. Y eso hizo el pueblo de Israel, quejarse y quejarse delante de Dios. Pero Dios tenía una palabra profética justo a tiempo. Y Dios le dijo: los enemigos que ves hoy, nunca jamás lo volverás a ver. La enfermedad que sientes hoy nunca jamás la volverás a ver. El dolor que sientes hoy nunca jamás la volverás a ver. La Este paso por el mar rojo era símbolo del bautismo en el nombre de Jesús. Cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús, tu pasado, tus enemigos quedan sepultados para siempre. Alguien tiene que entender el poder del bautismo en el nombre de Jesús. Estaba predicando en una iglesia y una muchachita que parecía vieja estaba poseída por demonios, y cuando llegó la administración se cayó y empezó a revolcarse en el suelo. Yo fui, oré, reprendí el nombre de Jesús, salieron muchos demonios, los sentí en mi espíritu. Cuando volví a orar sentí que quedaba algo, pero había tantos visitantes necesitando la oración que le dije: pastor, ahí queda algo, llévesela a la oficina porque hay que orar por toda esa gente. Y cuando termine con todo, luego voy con ella. Oramos por tanta gente necesitada. Ya cuando la gente se fue, entré a la oficina. Y cuando entré a la oficina, inmediatamente los demonios levantaron su voz y dijeron: éramos muchos, pero quedamos los dos más poderosos. Se fue el resto, pero aquí quedamos los dos más fuertes. Y yo lo miré con lástima y le dije: solamente a un par de demonios mensos se le ocurre entrar a una iglesia pentecostal del nombre del Señor. Así que salí y pasó ahí donde bautizar. Y me dijo: no, pues ponga a llenar el agua. Le dije, estaba sudado y cansado de la cruzada, y entré y le dije a los dos demonios: miren, la verdad es que no tengo problema con ustedes, si se quieren quedar, se quedan, pero le tengo mala noticia: a esta muchacha la voy a bautizar, y si ustedes dos se quedan, los voy a bautizar a los tres en el nombre del Señor Jesús. Cuando los dos demonios grandotes escucharon el nombre del Señor Jesucristo, se dieron a la fuga, porque ellos sí conocen el poder. Seguro, se sintieron sanos y salvos. Ayer decimos, llegaron vivitos y coleando. Y cuando estaban de ese lado muy seguros, entonces dice la Biblia que cantaron su alabanza. María y las doncellas tomaron panderos y empezaron a danzar delante de la presencia de Dios. Con libertad, con todo el corazón, con todas sus fuerzas, la alabanza correcta.
¡Aleluya!
Danzaron delante de la presencia de Dios.
¡Aleluya!
Pero pecaron. Pecaron. Estaban cantando la alabanza correcta, porque se sentían agradecidos, sanos, salvos, seguros, y cantaron la alabanza correcta, pero del lado equivocado. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil dar la alabanza correcta cuando los resultados médicos dicen que estás totalmente sano. Es fácil dar la alabanza correcta cuando tu matrimonio está de luna de miel. Es fácil dar alabanza correcta cuando tus hijos caminan correctamente. Es fácil dar alabanza correcta correcto para dar la alabanza correcta. Dios estaba esperando la alabanza correcta. Del lado de la oscuridad, del lado de la presión, del lado del problema, del lado de la prueba. Tenemos que decir de parte de Dios, la alabanza correcta y el lado correcto es el medio de las lágrimas.
Del pueblo de Israel era que del lado de la presión, del lado de la confusión, del lado de la prueba, ellos empezaran a sentirse como si ya habían pasado al otro lado. Dios estaba esperando que del lado del problema ellos empezaran como a fingir que ya estaban del otro lado y empezaban a celebrar.
Aleluya.
Empezaran a celebrar como si ya hubieran cruzado. Te estoy diciendo que la alabanza correcta, del lado correcto, es cuando tú celebras. No después que recibiste el milagro. No después que Dios te respondió. Tú celebras antes de recibir el milagro. Antes de obtener la respuesta. Quiero ver dos o tres hermanas acá, frente a mí.
que tienen una enfermedad y el doctor le dijo, es incurable, vas a tener que beber pastillas, vas a tener que cuidarte para siempre, porque eso no, ese es un problema que no se quita. Quiero alguien que necesita un milagro físico. Mis hermanos, necesito un milagro físico, mírate. ¿Creen que las llagas del Señor Jesucristo son suficientes? Míreme, hermana, por favor, míreme. Míreme, hermana. Yo no sé cuál es su enfermedad, pero agarre esta palabra profética. En el nombre del Señor Jesucristo, va a volver donde su doctor. Se va a hacer los mismos exámenes de antes. Y cuando el doctor salga de su consultorio, va a venir con los resultados y le va a ver una cara de asombro. Le va a ver una cara de confusión. Y le va a decir, mujer, señora, yo no entiendo lo que está pasando acá. Yo no puedo explicarle médicamente eso, pero su cuerpo está totalmente sano. No hay ninguna enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo. Por su llaga fuiste. No serás pasado, fuiste. Ya está hecho. Yo quiero un hermano, varón. Ya estamos en la administración. Un hermano, varón. Valga la redundancia. Que no tiene sus documentos. Está esperando un milagro migratorio, un giro inesperado a su situación. Yo creo que pase aquí arriba conmigo. Uno, no tenga pena. Usted está esperando sus documentos, está esperando un milagro. Amén. ¿Tiene fe usted que Dios puede hacer un milagro, que para Dios no hay nada imposible? Le respalda lo que dijo el abogado. Le respalda lo que diga Donald Trump. Su Dios tiene la palabra final. Hermano, ¿cómo va a celebrar usted cuando lo llame del departamento de migración de Dios? ¿Cómo podemos explicar por tu ciudadanía que salió? ¿Cómo lo vas a celebrar? Bajo la autoridad del nombre de Jesús voy a hacer esa oración. Y voy a contar hasta 7. Y cuando usted escuche 7 de manera simbólica, es la señal para que usted grite gloria a Dios y empiece a celebrar los documentos, la reconciliación en tu matrimonio, quebrantamiento, humillación de tus hijos, la promoción de empleo, la provisión financiera, el tumor, el quiste que se fue, lo que tú quieres lo vas a celebrar. Yo voy a contar hasta 7 y los médicos y los músicos a la cuenta de 7 un coro tiene y empecemos haciendo el fuego. A la cuenta de 7 vas a gritar gloria a Dios y vas a celebrar tu milagro. Mira, lo creo, empieza a hablar en lengua a todos los que no tienen el Espíritu Santo. Prepárense a alabar y adorar y a celebrar. A las 7. gente grita gloria a Dios y suelta la de libertad. Empieza a aplaudir, empieza a alabar, empieza a aplaudir, empieza a alabar. ¡Uy, no! ¡Vamos! ¡En el nombre de Jesús! ¡Recibe! Thank you.
corazones. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios ha tocado. ¿A cuánto Dios nos ha tocado? Quiero oír unos dos, tres testimonios que vengan acá corriendo. ¿Cómo se siente ahora? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo está su vida? A ver, díganos, aleluya. ¿En quién hizo Dios un milagro en este momento? Venga para acá, gloria a Dios. Si usted siente que Dios le ha liberado de alguna presión, de algo que le estaba estorbando, ahora se siente libre. ¿Dónde está? Gloria a Dios. ¿Tiene fe? ¿Tiene fe? Entonces debe de testificar las maravillas del Señor. Pase, hermano. Gloria a Dios.
A Dios bendiga, hermano. Pues como quiero decirles que anoche mis hijos se fueron, el de 17 y el de 18. No he llegado a la casa, pero yo confío en Dios, ¿verdad? Porque yo sé que Dios tiene el control, ¿verdad? Mientras sigo uno la obediencia con Dios, Él tiene el control y yo estoy en paz y estoy tranquilo y yo sé que Dios tiene el control. No hay toda la policía ni nada, ¿verdad? Porque allá está de arriba. Y yo sé que Él tiene el control de mi familia y de todo. Dios bendiga.
Gloria a Dios. Dios esperando a que llegue. Ya nos está celebrando. Gloria a Dios.
Y le doy gracias a Dios por esta iglesia, por la presentación del día de hoy, porque mi hermana no me va a dejar mentir. Yo venía con una gran depresión, estuve muy enferma esta semana de una gripe muy, muy, muy difícil, y yo decía, Señor, esta enfermedad es de muerte, ¿o qué está pasando? Porque yo me sentía muy mal, pero hoy me he sentido liberada. Yo tomo esta profecía que dijo el hermano cuando me dijo que no vas a volver a esa depresión, no más, el problema que estás pasando, no más, y yo declaro mi victoria en el nombre de Jesús en el día de hoy. Me siento liberada en el nombre de Jesús.
Correcta en el lugar correcto. Porque es fácil alabar a Dios cuando todo va bien. Pero la iglesia ha entendido que hay que alabar a Dios cuando todo va mal. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera. Antes de quedar despedidos, no queremos dejar ir con las manos vacías al siervo del Señor. Yo sé que $1, $5, $10 que ustedes nunca se van a comparar lo que pueden rendir para la ciudad donde él viene. Y yo quiero, él, a nombre de muchos pastores que están en ese lugar, que necesitan algún libro de células, quieren enseñar, quieren ver sus iglesias crecer, venga, deposite ahí. Un libro cuesta $20, $18, póngalo ahí. Y vamos a mandarle todo lo que pueda de libros para que los pastores puedan enriquecerse, hermanos. Que lleve literatura y que los pastores tengan temas para todo el año. No es nada lo que nosotros damos a comparación de lo que ellos van a recibir, hermanos. Yo pido que venga y ponga una ofrenda sacrificial. La iglesia también tiene una ofrenda. Que el Señor Jesucristo los bendiga, les multiplique y les dé. Desde el momento que Él me dijo, voy para allá, dije yo, si el hermano predica o no predica, yo quiero ayudarlo. Yo quiero levantar una ofrenda para él, porque sabemos la gran necesidad que hay en ese país que está siendo golpeado por un mal gobierno. Así que, hermanos, gracias, les agradezco. Si sienten su corazón, no se vaya a su casa, traiga una ofrenda que el Señor le va a multiplicar, porque usted ha dado de lo último o de lo poco que tiene. Gracias, Dios. Sí, Señor, te alabamos. Tenemos también una bendición para todos los que vinieron por primera vez. Allá atrás está recepción y les tenemos ahí un café, un CD, una Biblia para todos los que vinieron por primera vez. Ahí lo van a atender los hermanos. También los que se van a anotar para el seminario, todos vayan allá atrás y paguen por lo menos la mitad ahora para que no les suba su boleto. Así que